ADN.
Bueno, y vamos a ir con una información que tiene que ver con el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, porque ya se tiene por cerca de 4 años este estado de excepción constitucional que permite el despliegue de distintas fuerzas para controlar la seguridad en la zona. Una medida que con esta aprobación ha generado un complejo debate entre la necesidad de seguridad y el riesgo de normalizar esta situación de excepción constitucional en las regiones del Biobío, de la Araucanía, también de los ríos. Las autoridades valoran la disminución de los hechos violentos. Diversas voces advierten, eso sí, sobre las implicaciones a largo plazo de esta prolongación, especialmente en la relación del Estado con los pueblos originarios y la percepción de seguridad. Para conversar sobre este tema estamos con Mónica Gerber. Ella es investigadora asociada del COES y académica de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica. Gracias por recibir el llamado de ADN.
Muy buenos días, Francisca.
Bueno, este tema de la prolongación del estado de excepción constitucional, se ha hablado incluso de alguna normalización. Hubo declaraciones de quien fuera el mandamás de la Armada saliente, la autoridad de la Armada saliente, respecto a la necesidad o no de mantener esta medida que se ha prolongado ya por 4 años. ¿Cuáles son, según usted, o desde su perspectiva, desde lo que se ha estudiado, las principales alcances de esta medida, los riesgos, los beneficios de esta medida que debiera ser excepcional, pero que ya se ha extendido por 4 años?
Sí, mira, es complicado. En realidad es una medida que debiera ser extraordinaria y después de 4 años, como tú bien dices, puede haber una tendencia a normalizarlo. Hay que considerar que las fuerzas del orden en Chile y bueno, y en otros países también, tienen este doble mandato, ¿cierto?, de asegurar el orden y la seguridad pública, pero al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, el problema es que en situaciones de estado de excepción, esto último se pone más fácilmente en entredicho, porque es más fácil, por ejemplo, que las personas se sientan controladas, que tengan una sensación de falta de posibilidad de movilidad, ¿no es cierto? Distintas instituciones como el INDH, el Instituto de Derechos Humanos de la Diego Portales también han identificado temas de allanamientos violentos, ¿no es cierto? Hay todo un estudio sobre cómo esto afectaba a niños, niñas y adolescentes en la zona. Entonces, es una situación complicada porque no solo en términos muy concretos de el resguardo de los derechos de las personas, sino que también porque señala cierta criminalización, ¿cierto? La vinculación que las personas quieren o queremos tener con las fuerzas del orden tienen que ver con sentir que nos van a proteger, ¿cierto? Pero en ciertos contextos como en este, es problemático cuando ciertos grupos pueden sentir que los están controlando más de lo que los están protegiendo. Entonces esto puede afectar las relaciones de la ciudadanía tanto con las fuerzas del orden, con los demás grupos, ¿no es cierto? Hay un problema ahí de generación de confianza hacia el Estado que en el fondo durante este tiempo ha estado puesto en cuestión.
Sí, y bueno, y de hecho, algunas autoridades han reportado una disminución en los hechos violentos estando bajo el estado de excepción. Lo que nos hace pensar, ¿dependemos entonces del estado de excepción para sentir esta seguridad? Y es algo que también incluso se traslada a nivel país, lo decimos, cuando uno sufre temas de delincuencia, de seguridad, de distintos tipos, a distintos niveles, finalmente nos terminamos acostumbrando más al control del Estado, al control de la autoridad, que más que a las medidas de prevención o a abordar los temas de fondo. Aquí nos está abordando, ¿o le parece a usted quizás que se está trabajando, es un trabajo más de largo aliento, el poder solucionar lo que está detrás de la violencia que nos mantiene con esta excepción constitucional en el sur?
Sí, tú planteas un súper buen tema. En el fondo se está buscando solucionar estos problemas a costa de mano dura, ¿no es cierto? La mano dura puede resultar en un momento, en un corto plazo, ¿cierto? Pero tiene este problema de que la sociedad no funciona. O sea, tú no puedes en una sociedad grande tener a la sociedad controlada a punta escopeta, ¿no es cierto? Eso no funciona. En el fondo lo que tú necesitas es que la ciudadanía confíe en sus autoridades, necesitas legitimidad, y eso se va construyendo a través del respeto, se va construyendo a través del diálogo, a través de que las personas sientan que las instituciones se preocupan de su bienestar, etcétera. Entonces, es complicado extender esto, como tú bien lo dices, también en el ámbito de la delincuencia, ¿no es cierto? Yo creo que tienen que ser considerados como medidas excepcionales. Obviamente los problemas son mucho más de fondo. Este tipo de soluciones no, o sea, claro, hay evidencia de que ha disminuido la violencia, pero no están abordando directamente las causas más estructurales e históricas que tiene esto. No hay que olvidar, y a veces es fácil simplificar y pensar que el conflicto en la macrozona sur tiene que ver solamente con el tema de ciertos grupos activistas mapuches, ciertos están reclamando ciertos accesos a tierras, pero en realidad si uno mira, por ejemplo, datos de encuesta a la población indígena en general en Chile, le preocupan muchas otras cosas. Le preocupa el tema de la salud, le preocupa el tema de la educación, el tema de las pensiones, que son necesidades y deudas históricas, ¿no es cierto?, que el Estado ha generado porque existe un grupo de personas en distintos contextos que han vivido una situación de menor privilegio a otros grupos sociales, ¿no es cierto? Entonces, es importante, y bueno, y acá yo creo que el trabajo que está haciendo la Comisión de Paz y Entendimiento puede ir más en la línea correcta, ¿no es cierto?, de pensar en tanto el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero también el tema de pensar en desarrollar cierta desarrollo económico, ¿no es cierto?, ver de solucionar problemas que están más a la base y que finalmente son los que más afectan a las personas en el día a día.
Ahora, ¿es posible, profesora, quizás pensar que puedan coexistir estas dos enfoques para poder abordar un poco la situación que ocurre en estas regiones, pensando en que haya un enfoque de seguridad con pero que de la mano del diálogo y también de la reparación que, por ejemplo, habla el gobierno con este reconocimiento constitucional, ¿se puede coexistir con estos dos pilares de conversación? Por un lado, un poco de firmeza, pero al mismo tiempo un diálogo que permita flexibilizar las posturas, que permita finalmente convivir sin la necesidad de una medida tan dura como la es la excepción constitucional. ¿Esto se puede lograr o quizás estamos muy lejos de eso? Mucha expectativa.
Es complicado, porque yo creo que para empezar hay que pensar que las intervenciones de la Comisión van a tomar tiempo. O sea, no, claro, el presidente ahora está implementando esto de la propuesta del reconocimiento de los pueblos indígenas, que es un mínimo, muy mínimo, ¿no es cierto? Pero el resto de las medidas son medidas que implican alto presupuesto, que implican trabajo en comisiones. Va a ser algo que no vamos a ver su efecto en menos de, no sé, 5, 10, 15 años probablemente. Entonces, el problema, y como tú bien dices, es que existe una tensión, porque es difícil, la comisión implica cierta confianza, ¿no es cierto? En el fondo tú necesitas participación del pueblo indígena, necesitas cierta tranquilidad para poder implementar estas medidas. Y eso en un contexto de criminalización, en un contexto de uso excesivo de la fuerza, ¿no es cierto?, es complicado. Entonces yo creo que hay que pensar en alguna forma de transición que vaya enfocándose más en problemas políticos estructurales y menos en el problema de la seguridad. También hay que considerar que en el fondo, claro, se habla mucho de que disminuyó la violencia, pero en realidad no ha disminuido cierto tipo de violencia, ¿no es cierto?, pero el tema de la violencia y el exceso policial en la zona es un tema que sigue existiendo muy fuertemente, y en ese contexto es muy difícil también que exista el espacio para implementar estas medidas. Entonces yo creo que hay como un cierto cambio de mentalidad que tiene que ocurrir y que es necesario trabajar en construir confianza antes de poder implementar este tipo de medidas, porque si no puede existir un rechazo muy fuerte de parte de justamente los actores que tienen que participar en estas intervenciones para hacer que funcionen finalmente.
Bueno, algo que además sin duda marca la pauta respecto a cómo se percibe el tema de la seguridad y la relación que mantenemos no solamente los pueblos originarios o estos grupos con la policía, sino cómo nosotros mismos también nos relacionamos con las policías y con los grupos que están dentro de la diversidad de lo que somos como sociedad. Y para ir cerrando nada más, usted ya nos daba algunas luces, Mónica, sobre las prioridades que deberían apuntarse: educación, salud, como otros temas además de la seguridad. Esto, ¿qué debería ponerse sobre la mesa para seguir avanzando en esa otra variedad de temas que deberían ser prioridad para resolver esta temática?
O sea, yo creo que ahí ha habido, como te decía, un problema en reducir las necesidades de un grupo muy diverso de personas. Esta idea de pensar que el pueblo indígena en Chile es el grupo, el grupo de activistas mapuche que están incendiando camiones, no sé. O sea, es como realmente hay mucha disputa interna en los pueblos indígenas. De hecho, distintos pueblos son muy distintos entre distintos pueblos indígenas, y dentro de los mismos pueblos hay mucha diversidad. Y realmente ahí yo creo que, bueno, es importante también, hay varias encuestas que se han hecho, el Centro de Estudios Indígenas, el CIR, esto ha seguido en el tiempo, y ahí se van analizando también cuáles son las necesidades de las personas. Y ahí se nota que el tema de las tierras, por ejemplo, no necesariamente es uno de los temas más, es un tema fundamental, es un tema importante, pero hay otras necesidades, ¿no es cierto?, de un pueblo que históricamente ha sido relegado por distintas razones, ¿no es cierto?, pero que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de escuchar también a esas voces de personas que tal vez no están participando tan activamente en el movimiento, pero que finalmente han sentido esta desventaja en sus vidas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí es importante una mirada mucho más integral, mucho más allá de pensar, y ahí está el problema, ¿no es cierto?, la criminalización. Hay que dejar de pensar que lo que ocurre en la macrozona sur, toda la violencia es violencia. Es violencia política o también el problema de pensar que ahora todo es delincuencia, ¿no es cierto? Como entrar a entender el problema más de manera más integral para buscar soluciones que realmente le sirvan a las personas.
Perfecto. Mónica Gerber también es investigadora adjunta del COES, académica de la Universidad Diego Portales. Le queremos agradecer estos minutos con ADN, desearle un buen día, por supuesto. Y bueno, esperando y bien, siempre atentos cómo se desarrolla este tema. Muchas gracias.
Gracias, Francisca, que estés bien.
Buenos días.
8:19 minutos.